Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí todos reunidos, una nueva noche de sábado para seguir aprendiendo con la historia. Hoy nos visitan los siguientes sabios. El primero de ellos es Eladio Romero, historiador. Ya estuvo con nosotros en otra ocasión hablándonos de la mano negra. Y junto a él vamos a conocer los detalles de la conocida como Guerra Fría. ¿Fue realmente un conflicto congelado o hubo lugares donde sí hubo en realidad un enfrentamiento? ¿Quiénes fueron los actores protagonistas y secundarios? Todo esto y mucho más en la primera parte del programa. Después cambiamos de época, nos vamos a la antigüedad. Les hablamos de las excavaciones llevadas a cabo en la ciudad conocida como Confluentia. Hablaremos con el responsable de las excavaciones. Y en tercer lugar, vamos a abordar nuevamente los carros de combate, en concreto los carros desarrollados por los alemanes, los Panzer. Nos centramos en esta ocasión en el año 1941 y para hablar de esto tenemos con nosotros a Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea. Como cada semana les queríamos agradecer que nos dejen comentarios y valoraciones en las plataformas de podcast como es iVoox, iTunes, Spreaker. Todo ello hace que lleguemos a mucha más gente y nos llena de alegría saber que hay gente tras el programa escuchando. Ya saben que pueden dejar todo tipo de comentarios siempre, por favor, con educación y no tendremos ningún problema. Ya saben que pueden decir lo que quieran, si les gusta, si no les gusta el programa, tienen total libertad. Pero les pedimos que con educación. Para contactar con nosotros a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, como cada semana, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Este mes, Despertaferro Contemporánea se sumerge en la más candente actualidad con un monográfico sobre la guerra civil en Siria. Conoce las claves del conflicto que va a configurar el futuro del convulso Oriente Próximo y los equilibrios de poder entre las potencias internacionales, pero que sobre todo ha desencadenado el mayor drama humano de nuestro siglo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Ágora, historia en estado puro.
En En los próximos minutos les vamos a hablar de un periodo, bajo mi punto de vista, sumamente importante porque, al igual que ha configurado cómo somos hoy en día, pudo haber pasado todo lo contrario y tendríamos un mundo, o podríamos no haberlo tenido, si hubiesen tomado una serie de decisiones no muy lejos de las que se tomaron. Les hablo de la Guerra Fría, un enfrentamiento que comenzó, ahora lo veremos con nuestro invitado, nada más comenzar o incluso antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, y que enfrentó a una serie de bandos, por así decirlo, que justo antes de comenzar pues eran aliados. Acaba de publicarse no hace mucho tiempo un libro llamado Breve Historia de la Guerra Fría. Está editado por Nautilus y el autor es Eladio Romero. Él es doctor en Historia y catedrático de Historia en Enseñanza Secundaria. Ya estuvo aquí con nosotros hablándonos de otro asunto, de la mano negra. Y hoy está aquí para hablarnos de la Guerra Fría. Eladio, muchísimas gracias por estar nuevamente en Agora Historia.
Nada, a vosotros, siempre es un placer.
Bueno, ¿dónde hay que situar los inicios de la Guerra Fría? Porque a nivel cronológico, porque podríamos decir, como decía yo en la introducción, que el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, o al menos casi desde el final del conflicto, ya se adivinaba el inicio de otro, ¿no?
Sí, hacia aproximadamente 1944, cuando ya se daba, después del desembarco de Normandía, se daba por hecho que Hitler iba a ser derrotado, pues entonces ya, bueno, Winston Churchill, que era más anticomunista que el presidente norteamericano Roosevelt, pues ya vaticinaba que algo iba a pasar en Europa una vez que terminara la guerra y los nazis fueran derrotados. De hecho, él incluso había preparado, en el libro lo menciona, un proyecto secreto que al final no se llevó a cabo, por supuesto, de una vez terminada la guerra, pues continuarla ya, es decir, los aliados occidentales, que bien Misco y también Estados Unidos, continuó la guerra terrestre contra Stalin y los soviéticos. Bueno, evidentemente eso no se llevó a cabo, la guerra terminó pues más o menos en torno a la primavera de 1945, y pues la guerra en Europa me refiero, y luego continuó unos meses más en Japón, en Asia, pero ya en las conferencias, aquellas que se fueron produciendo, sobre todo en la de Potsdam, con la que terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, Potsdam al lado de Berlín, pues ahí se reunieron los tres grandes. Se reunieron ya Harry Truman, Stalin, ya Churchill fue sustituido por Clement Attlee, pero bueno, ahí ya se vio que Stalin, pues de alguna manera quería establecer una especie de imperio en Europa con unos estados satélites que impidiera pues lo que había sufrido su país, es decir, cerca de 27 millones de muertos debido a tener prácticamente frontera directa con la Alemania nazi una vez que se dividieron Polonia en el año 39, pues ya tenían frontera directa y eso implicó un ataque directo, la Operación Barbarroja, en el año 41, un ataque directo desde Alemania contra la Unión Soviética. Bueno, él quería evitarlo a toda costa, luego también pues entendía que el comunismo pues era una forma de organización económica y una forma de concepción de la sociedad mucho mejor. Lo entendía así, que la capitalista, y por tanto de alguna forma pues también quería que este sistema comunista pues también se extendiera en Europa y en Asia para tener a su vez más aliados. Entonces, estamos hablando pues del año 45, de ese concepto. Bueno, siempre se atribuye a George Orwell, el famoso escritor que estuvo en España en la Guerra Civil, el inglés, que escribió un opúsculo titulado Tú y la bomba atómica. Bueno, lo escribió poco después de que hubieran estallado las bombas en Japón, en agosto. Y en este opúsculo hablaba de que los estados que dispusieran de ese tipo de armamento, pues de alguna manera podrían imponer un estado de guerra fría, lo llamó así, fría, no caliente, de amenaza sobre aquellos que podían convertirse en sus enemigos. Luego, en realidad, la palabra Guerra Fría ya se hizo ya oficial en el año 47, cuando un periodista norteamericano que se llamaba Walter Lippmann, pues él a su vez escribió una serie de artículos en el New York Herald y luego escribió un libro con estos artículos titulado precisamente La Guerra Fría, The Cold War, donde curiosamente defendía la tesis de que Estados Unidos no tenía que implicarse más una vez terminada la guerra en Europa, no tenía que implicarse más en lo que era la relación con otros países, una relación demasiado estrecha con otros países para evitar el avance del comunismo, porque esto daría lugar precisamente a lo que él temía, a una guerra fría, una situación de tensión constante, no de guerra directa, pero sí de tensión constante, que podía representar muchos peligros. Entonces estamos hablando de años 45, 40, años 45, 47, pues más o menos ahí se sucede una serie de hechos. Aparece la palabra, el concepto Guerra Fría, en los que podemos determinar pues sí, el origen de lo que tú has llamado Guerra Fría y que quieres, de la que quieres hablar en este programa.
Eladio, ¿fue realmente una Guerra Fría o hubo algún enfrentamiento que llegó a rozar o situarse no en la zona fría, sino en lo que podemos decir una zona caliente de la Guerra Fría?
Bueno, la Guerra Fría, la verdad es que es un concepto, a mi modo de ver, muy simplista. O sea, hay el periodo de la Guerra Fría, o sea, un periodo de tensiones entre dos bloques. Bueno, es una concepción muy simplista. En esos cerca de más de 40 años de conflicto, lo que llamaríamos la Guerra Fría, desde el 45 hasta el 90 o 91, por poner una fecha de finalización, pues pasaron muchísimas cosas, aparte de una situación de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pasaron muchísimas cosas en el mundo. Se produjo la descolonización, se produjo la carrera armamentística, se produjeron pues conflictos locales en los que combatieron comunistas contra no comunistas. Y la verdad es que hay muchos hechos en los que, distintos de lo que entendemos, lo que es una cosa más simple, Estados Unidos y la URSS, pues se enfrentan, pero si no se llegan a disparar entre ellos. Bueno, hubo conflictos, por supuesto, locales, muy sangrientos, calientes, como los entendemos, con amenazas atómicas, como es el caso de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto en el que intervinieron todos los implicados, pero que directamente no se declararon la guerra entre ellos, porque la Guerra de Corea intervino Estados Unidos, intervinieron los británicos, intervinieron los chinos, la China de Mao Zedong, y indirectamente también ayudaron con asesores y armas a Corea del Norte los soviéticos. La Guerra de Corea del 50 al 53 es un conflicto caliente con en torno a, se calcula, a 1,5 millones, 2 millones de muertos, hay que no son pocos también. La guerra del Vietnam, también ahí intervinieron los dos principales, llamémosle, representantes de los dos bloques, Estados Unidos y la URSS, también intervinieron. Estados Unidos más directamente, mucho más implicada, por supuesto, pero también la URSS ayudando a Vietnam del Norte, incluso con pilotos y demás. O sea, hubo muchos lugares donde hubo conflictos con muchos muertos y luego también genocidios derivados de esta situación de tensión. Por ejemplo, estoy pensando en Indonesia. Indonesia en el año 66, General Suharto, dio un golpe de Estado anticomunista porque tenía miedo de que, inspirado por la CIA, tenía miedo de que su país cayera en manos de los comunistas. Y entonces, en el año 66, después de este golpe, pues hubo un genocidio de comunistas indonesios de aproximadamente en torno a 500,000 y 1,000,000 de muertos, de asesinados. O sea, uh-huh. que no, aquí no estamos hablando de una tensión que te miras pero no te tocas. No, aquí hubo muchos muertos también y muchas situaciones de conflicto. Las guerras de descolonización en las que de alguna manera también se habían implicados los dos bandos, en el Congo, lo que luego se llamaría Zaire, hoy se llama República Democrática del Congo. Allí fue asesinado, un poco en el marco de la Guerra Fría, el primer ministro Patrice Lumumba, o en el Congo, en Angola, Mozambique, o sea que en muchos sitios, en Angola pues se sabe de la presencia de tropas cubanas defendiendo al régimen que se instauró después de la independencia de Portugal contra los rebeldes anticomunistas, bueno, antisocialistas o como le queramos llamar. O sea que sí, hubo muchos conflictos locales y bastante cruentos todos ellos.
Podemos hablar de desconfianzas previas que se hablan en el libro, el anticomunismo americano, la revolución rusa, bueno, todo ello, ya incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo fueron esos acercamientos entre aliados que estaban destinados a unirse en un primer momento y luchar contra Hitler, pero a convertirse en enemigos nada más terminar la guerra?
Entiendes que quieres saber más o menos cómo de ser aliados se pasaron a ser enemigos.
Eso es. ¿Cómo fue su contacto también durante la Segunda Guerra Mundial?
Sí, bueno, la Segunda Guerra Mundial está claro que la Unión Soviética jugó un papel pues bastante ambiguo, porque hay que entender que la Unión Soviética, claro, también hay que percibir que Stalin pues sabía que la Unión Soviética, como país, gran país comunista que era, pues inspiraba mucho temor, mucho miedo en las potencias capitalistas, en Estados Unidos y sobre todo en Gran Bretaña, curiosamente más en Gran Bretaña que en Estados Unidos. Pero se lo sabía perfectamente. Entonces, se había dado cuenta también lo que había pasado en la Guerra Civil Española, que de alguna manera pues habían dejado a los republicanos solos y que la única nación importante que le había ayudado a los republicanos eran ellos mismos, los soviéticos, que de alguna manera el comunismo era como visto, percibido como la peste, como un gran mal. ¿Y qué hizo? Pues en el año 39 se alió con Hitler para partirse Polonia, bueno, y luego también quedarse con las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, que se habían independizado después de la Primera Guerra Mundial del antiguo imperio ruso. O sea, ahí tenemos que, estamos hablando de una situación posibilista, ¿no? Stalin, pues, necesita de alguna manera pues tener a alguien que, si no aliado, por lo menos que no le vaya a atacar, sabiendo que tiene muchos enemigos en el mundo. También sabía, que no era tonto Stalin, pues que Hitler, que siempre se había manifestado muy anticomunista y siempre había manifestado que el este tenía que ser el espacio donde se iba a desarrollar la raza aria, tenía que ser la zona de colonización de la raza aria, y que los eslavos se iban a convertir en sus esclavos, pues también esto también lo conocía Stalin. Lo que pasa es que no previó que el ataque se produciría tan pronto en el año 41. Entonces, en un primer momento, pues Stalin se acerca a Hitler, luego en el año 41 ya se convierte en la víctima, la gran víctima. Y claro, como el ataque sobre la Unión Soviética es muy mortífero, inmediatamente casi se llega a las puertas de Moscú con centenares de miles de muertos y de prisioneros, pues la URSS se convierte en una especie de víctima a la que todos tienen que ayudar, porque además es la que está combatiendo. En este sentido, Stalin supo mover muy bien la propaganda de la Gran Guerra Patria, que para acabar con el fascismo, cuando hacía un poco tiempo eran, si no aliados, por lo menos buenos vecinos. Y esto pues conmovió a las conciencias europeas. De Gran Bretaña también estaba interesada en que la Unión Soviética de alguna forma pues llevara buena parte del peso de la guerra, porque si no, quien recibiría los primeros, y de hecho ya los había recibido, había sido la propia Gran Bretaña, ¿no? Entonces, un poco de desplazar el frente más hacia el este de Europa, hacia la URSS. Estados Unidos, en cuanto sucedió lo del ataque de Pearl Harbor, ya de alguna manera pues más o menos había una cierta implicación, cierta ayuda de material con la ley de préstamo y arriendo a Gran Bretaña. Entonces, de alguna forma, medio implicada en contra del nazismo, del fascismo. Y ya a partir del año 41, pues la Unión Soviética se convierte como la víctima a la que todos tenemos que ayudar. Empiezan a llegar a gran cantidad de ayuda de material estadounidense que Stalin procuraba ocultarlo en las fotos a la Unión Soviética, y ahí ya pues cobra una segunda dimensión la guerra, ¿no? Pues ya la URSS ahora ya es a la que todos debemos ayudar, a la que está sufriendo más el peso de la guerra, la que más muertos se lleva. Y pues como encima consigue derrotar ya en el año 43 a los nazis en una primera gran batalla en Stalingrado, pues ya son como los héroes. Pero ya a partir del 44, como te he dicho antes, la situación ya va cambiando. Ya la Unión Soviética va consiguiendo echar a los alemanes de su territorio, ya se va desplazando hacia el centro de Europa, hacia Alemania, y ya se percibe que los soviéticos no se van a quedar en sus fronteras, sino que van a ir más allá. Esto ya lo, como he dicho antes, ya lo veía, ya lo había más o menos visto Churchill. Los americanos un poco de alguna forma tapaban los ojos, pero el Departamento de Estado pues también está, se daba cuenta. Lo que pasa es que el presidente Roosevelt pues estaba un poco como ofuscado, ¿no? Estaba como alucinado ante Stalin. Lo veía como un gran héroe que había conseguido sacar a su país de lo que era una presumible derrota inmediata ante los nazis y había conseguido ya una victoria. Murió ya poco antes de la conferencia de Potsdam. Roosevelt murió y fue sucedido por su vicepresidente Harry Truman, que este sí que era, digamos, mucho más pragmático, y este se dio cuenta en realidad lo que pretendían los soviéticos, y ese de alguna forma es el que puso toda la política de frenar, como fuera, pues de contención, que se llamaba, los avances soviéticos allí donde hiciera falta.
¿Cuándo comienza exactamente la tensión y lo que conocemos en la Guerra Fría? Pues que tras este conflicto, tras la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, tiene lugar la conferencia de Potsdam, bomba atómica. ¿Cuándo se inician las tensiones?
Bueno, hay momentos de tensión variados. En el libro hablo de la guerra civil en Grecia, que bueno, fue un conflicto local, pero no importante. Luego también hubo conflicto en Irán, allí donde los soviéticos habían enviado tropas para evitar que cayera el país en manos de los nazis. También habían enviado a los británicos, y una vez terminada la guerra los británicos se fueron, pero los soviéticos no se querían ir. Y al final, pues una cierta amenaza, estamos hablando del año 46, una cierta amenaza americana velada, pues al final se marcharon. Pero conflicto, dijéramos, primer conflicto grave fue cuando Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación, y la propia capital, Berlín, aun encontrándose dentro del territorio soviético o bajo control soviético, a su vez también fue dividida en cuatro partes, tres para los occidentales y una para la Unión Soviética. En el año 48 Stalin decidió que aquello no podía ser un reducto capitalista dentro de territorio rodeado por comunistas, ¿no? Entonces decidió bloquear Berlín, o sea, bloquearla, el Berlín occidental, bloquearlo para que no le llegara ningún suministro y que de alguna manera pues se rindiera ante sus pies. Ese fue un momento en el que hubo pues de alguna forma pues ya movimientos militares, en el que los americanos y los británicos decidieron ante ese bloqueo terrestre y fluvial y marítimo, bueno, más que marítimo, fluvial, porque no podía llegar ningún alimento, ningún material a Berlín, ni por tierra ni por canales, pues decidieron el puente aéreo, o sea, utilizar aviones para abastecer a Berlín antes de que sus habitantes se rindieran, de alguna forma cedieran ante los comunistas. Y ahí hubo, pues eso, aviones soviéticos, de alguna manera vigilando los aviones ingleses y americanos, a ver, amenazándoles, ¿no?, a ver, en sus corredores aéreos para que provocarles accidentes y para que no aterrizaran con el material. Esto dejó muy mal. Ya Stalin de alguna manera se percató de que aquello ante la opinión pública internacional pues no era muy muy positivo para su imagen, ¿no? De haber sido el gran héroe, ahora se estaba convirtiendo en un gran villano, ¿no? Estaba permitiendo que se muriera de hambre millón y pico de personas en Berlín, e incluso amenazaba con derribar aviones que estaban abasteciendo a esta población civil hambrienta. Ahí hubo un momento, de alguna manera, pues donde se empezó a ver que aquello podía ir a más. Y ya en el año 49, terminado el bloqueo, pues ya surgió la OTAN, que se adhirieron ya las potencias occidentales europeas, más Estados Unidos y Canadá, decidieron firmar el Tratado de Washington para formar un núcleo de alianza militar ya frente a los comunistas, porque ya se habían dado cuenta de que aquello podía ir en serio. En el año 49, también en el año 49, es cuando la Unión Soviética hace estallar su primera bomba atómica después de haberse desarrollado su programa nuclear.
Bueno, hablaba del año 49, pero hay un periodo, ¿no?, que en el que está incluido ese año, que es del 47 al 53, tienen lugar los años más duros de la Guerra Fría. Resumiendo mucho, ¿qué podemos destacar de este periodo en los diferentes puntos del planeta? Porque claro, ya tenemos un conflicto que abarca todo el planeta prácticamente.
Sí, en ese periodo, bueno, era el periodo de Stalin, por un lado, hasta el año 53 sigue siendo el mandatario de la Unión, el primer ministro de la Unión Soviética. Stalin es, digamos, la línea más dura de todo esto, el que siempre ha dicho que su país va a ser, de alguna forma, va a haberse implicado de una forma con el imperialismo capitalista, está convencido de que de una forma u otra va a haber un conflicto con el imperialismo capitalista, él y sus acólitos, no solo él, también sus sus seguidores. Entonces, hasta el año 53, pues hay una serie de situaciones bastante que tensan la situación, la cuerda, ¿no? Pues por un lado, lo que os he contado de la crisis de Berlín, del bloqueo de Berlín, pero luego también hay que tener en cuenta que en el año 49 nace otra gran potencia comunista, ya no es la única gran potencia la Unión Soviética, que ha conseguido crear entre el 46 y el 48, con el último reducto de Checoslovaquia, ha creado en torno suyo en Europa una serie de estados satélites, las repúblicas populares democráticas, a su alrededor, ¿no? Pero es que ya en el año 49, ya en Asia, surge otro gran bloque comunista, que es China. Después de la guerra civil en China, Mao Zedong consigue vencer a Chiang Kai-shek, a los nacionalistas, y se impone como régimen comunista en toda China, que toda China es mucho más que, estamos hablando de muchos más habitantes que la Unión Soviética, no tan avanzada económicamente ni tan modernizada desde el punto de vista militar, pero sí una gran potencia, llamémosle, demográfica, ¿no? Y bueno, pues Mao y Stalin, aunque Mao se sentía despreciado y de alguna forma Stalin, alguna vez con un viaje que hizo Mao a Moscú, pues Stalin no lo trató como si fuera un igual, sino más bien como una especie de segundón, pero en vida de Stalin la colaboración fue grande y sobre todo se vio en la guerra de Corea. En la guerra de Corea, cuando los americanos tenían la victoria al alcance de la mano, habían entrado en Corea del Norte, habían derrotado al ejército de Corea del Norte, cuando llegaron a la frontera de Corea del Norte con China, pensando que ya habían ganado el río Yalu, aparecen de golpe 300.000 chinos atacando a los norteamericanos y rápidamente se tuvieron que marchar. Y Estados Unidos amenazó, bueno, más que Estados Unidos, el general Douglas MacArthur amenazó que si China actuaba de esa manera, pues se podían utilizar bombas atómicas. Pues, y ahí ya apareció, entonces ya apareció inmediatamente aquí en China no se tira ni una bomba atómica, porque si empezamos con esta amenaza nuclear, nosotros también tenemos armas nucleares. O sea, se puso del lado de Corea del Norte, se puso del lado de China, y ahí de alguna manera, pues, el propio Douglas MacArthur, pues, tuvo que ser destituido por el presidente norteamericano. Lo destituyó porque se daba cuenta de que era un peligro tener a un militar tan agresivo en una campaña que podía acabar en una guerra mundial.
Bueno, hay varios personajes de los que se habla en el libro. Uno de ellos es Patrice Lumumba, que lo citaba hace un momento.
Sí.
Pero hay otro personaje no tan conocido, que es Vasily Arkhipov. Cuéntenos quién es y qué culpa tiene de que el mundo sea como es y no sea, por ejemplo, un cementerio radiactivo, ¿no?
Bueno, Arkhipov, pues, era como un segundo de uno de los submarinos americanos, perdón, soviéticos, uno de los submarinos atómicos que utilizaban los soviéticos, que rondaban por el Atlántico, pues de alguna manera, pues, fue uno de los que consiguió evitar una pequeña catástrofe, porque su barco, estamos hablando de los años 60, su submarino, pues se encontró con problemas no tenía comunicación, ¿no? O sea, sufrió una serie de averías, no tenía comunicación, y el comandante del navío pensaba que había sido causado todo por culpa de un ataque norteamericano. Y entonces el comandante, que no me acuerdo el nombre ahora así de memoria, como me has preguntado así un poco directamente, uh-huh, pues él, no me acuerdo cómo se llamaba el comandante de este navío, de este submarino soviético, pues él, ante lo que él creía que había sido un ataque, que en realidad no había sido un ataque, era simplemente una avería de barcos norteamericanos, pretendía y no tenía comunicación con Moscú, pues no sabía cómo actuar, porque también estaban averiados sus medios de comunicación. Había pretendido pues lanzar sus misiles, los torpedos nucleares que llevaba, lanzarlos contra barcos norteamericanos o contra las costas norteamericanas. Entonces el comandante estaba, eso es lo que parece que sucedió, ¿no? Estaba como medio alocado, pero el segundo de a bordo, Vasily Arjipov, le dijo, hombre, no. O sea, él y otro, de alguna forma, pues tuvieron que convencerle, incluso medio amenaza, ¿verdad? De forma amenazada, que dejaran de... Que no se le ocurriera disparar ningún misil, porque aquello acababa con una guerra nuclear. Y efectivamente, al final, pues lo consiguieron hacer entrar en razón y no hubo ningún disparo, pero parece ser que el comandante estaba dispuesto a lanzar algún misil contra algún objetivo norteamericano. Y este Arjipov, que luego ya pues se convirtió en ya ascendió dentro de lo que era la escala del ejército soviético dentro de la marinería, pues, hombre, no se habló mucho de él porque de alguna forma se había enfrentado a su superior, pero tampoco fue mucho menos castigado. Él consiguió. Hubo un cierto reconocimiento, no demasiado público, de su tarea en lo que había hecho para evitar este conflicto. Y de hecho los norteamericanos se enteraron de lo que había pasado y lo llegaron a años después, ya superada la Guerra Fría, pues dijeron, es que este hombre pudo haber conseguido evitar lo que podía haber sido una guerra nuclear. Uh-huh. Bueno, sucesos como este hubo muchos, no es un caso exclusivo, pero quiere decir que hubo muchas situaciones de que no tiro en la crisis de los misiles de Cuba del año 62. Bueno, allí hubo momentos de mucha tensión, ¿eh? Los soviéticos desde Cuba derribaron un avión U-2 espía norteamericano pensando que es que iban a atacar Cuba. Hay un momento también en que el ejército norteamericano quería intervenir, bombardear la isla y destruirlo todo, pero también el presidente Kennedy dijo no. O sea, hubo momentos en los que se estuvo a punto.
Bueno, hay un momento, a mí, solo de recordarlo se me ponen los pelos de punta, he tenido la oportunidad de estar allí, hoy en día es casi un lugar casi cómico, el Checkpoint Charlie. Yo les invito a todos ustedes que busquen en YouTube, porque van a encontrar imágenes... Impactantes de ese incidente del Checkpoint Charlie, donde un carro pega un frenazo y casi pasa la barrera y aparece precisamente uno de esos momentos aquí en el libro. Son otro de esos momentos calientes de la Guerra Fría. ¿Cuándo podemos decir que finaliza? ¿Finaliza antes o con la caída del muro de Berlín?
Bueno, estas cosas no se hacen de golpe, no suceden de golpe, ¿no? Antes de la caída del muro de Berlín, pues sí, hay una conferencia de Helsinki de alguna forma de limitación en Europa de armamentos y demás. Pero, claro, luego viene los años 80, donde hay una, con Ronald Reagan, una reactivación de la Guerra Fría, con un programa de defensa, lo que se llama la Guerra de las Galaxias y tal, los años 80. Pero ya en el año 87... de alguna forma, Gorbachev y Reagan se encuentran en Reykjavik y allí, de alguna forma, dicen, se acabó, ya no va a haber ningún tipo de proliferación de armas nucleares y ya no vamos a estar todo el día amenazándonos. De alguna forma, se sella como una especie de compromiso de que ya no se van a amenazar, de que ya no van a construir más armas ni demás. Año 87. Luego ya viene en la propia Unión Soviética lo que es el desplome económico y en las propias repúblicas populares la visión de que la situación económica es fatal, está muy mal. El comunismo o el socialismo no ha conseguido sacar adelante una economía que contente a los ciudadanos y pues en uno de los países en los que se era más fervientemente comunista, era más del núcleo duro comunista, pero que tenía el problema del nacionalismo, que era Alemania, la República Democrática Alemana. Los alemanes querían unirse a sus hermanos occidentales y vivir como ellos. Entonces allí, inmediatamente, aun siendo un país con una policía, la Stasi famosa, donde era muy vigilado, pues el 9 de noviembre, pues resulta que, del año 89, se con un error, un pequeño fallo, dijéramos, de de comunicaciones del gobierno, pues se da a entender de que se va a permitir el paso al otro lado, cruzar el muro de Berlín que se había construido en el año 61 y cruzar las fronteras libremente a otros países. Y a partir del 9 de noviembre, pues digamos, las dos Alemanias, ya unidas poco después ya en un solo país, pues ya son hermanas otra vez, ya vuelven a estar juntas. Gorbachev, que se daba cuenta de que la Guerra Fría lo único que hacía era perjudicar a su país desde el punto de vista económico, pues intentó de alguna forma olvidarse de ella, pero económicamente no consiguió hacer remontar a su país. Por eso, una vez acabada la situación de desunión de las dos Alemanias, visto lo que estaba sucediendo en Europa entre los años 89 y 90, con las nuevas democracias liberales que iban surgiendo, las elecciones libres y demás, pues se dio cuenta de que ya no podía seguir así. Y cuando intentaba de alguna forma pues salir adelante, en el año 91, pues los comunistas dieron un golpe en el verano. Esto le cogió, porque querían recuperar otra vez la línea dura, pero esto le cogió al por sorpresa de vacaciones. Boris Yeltsin, el presidente de la República de Rusia, pues él se convirtió en un héroe y él quedó un poco como desacreditado, y pocos meses después desde el golpe de Estado, ya en diciembre del año 91, tuvo que, dijéramos, tirar la toalla y reconocer que la URSS ya no era un único país, y entonces se formó la división de 15 repúblicas, cada una de ellas independientes. Y así, de alguna forma, ya es definitiva el fin de la Guerra Fría.
Ya para terminar, hoy en día pues vemos los telediarios y en Rusia pues ha pasado, pues estuvo sumida en la pobreza tras la Guerra Fría, ha cambiado mucho y van surgiendo nuevos conflictos, toma la palabra, actúa y a uno se le pasa por la cabeza que, bueno, en un futuro parece que se están dando ciertos paralelismos y no sé si una posible reactivación de esa Guerra Fría.
Bueno, si entendemos por Guerra Fría un enfrentamiento de dos bloques, uno comunista o socialista y el otro capitalista, eso ya no vuelve a ser. Uh-huh. Será un enfrentamiento entre dos grandes potencias.
Eso es.
Pero no es lo mismo exactamente. No, aquí la ideología ya no es un elemento importante. Aquí ya estamos hablando de economía y de imperialismo simple y sencillo, de dominio de áreas estratégicas. Sí, pero es que esto no viene de ahora, ni fue durante la Guerra Fría, sino ya antes en el siglo XIX, Rusia era un país temido en Europa porque se quería apoderar del mundo eslavo. Intervino en las luchas contra Turquía, en las luchas cuando el imperio turco se estaba de alguna manera desintegrando, pues en Rusia se apoderó, se aprovechó, pues, ayudando a Rumanía a la independencia, ayudando a Bulgaria, porque es decir, que Rusia siempre ha sido para los europeos, no tanto para los americanos, pero sí como una especie de enemigo de allí del este, de un gran imperio que de alguna forma es amenazador. Pero bueno, eso no viene de ahora, ni viene de la Guerra Fría, ya viene de antes también, desde Pedro I el Grande en el siglo XVIII, cuando engrandeció Rusia, derrotó a Suecia en la batalla de Poltava y empezó su expansión por Siberia. Pues sí, pero no podemos decir que lo de ahora sea Guerra Fría en el sentido que la entendemos de lo que sucedió como enfrentamiento ideológico entre los años 45 y 90. No es exactamente lo mismo. Son situaciones que pueden tener ciertas similitudes, pero no son las mismas, ni mucho menos.
Bueno, pues si quieren entender en qué consiste este conflicto conocido como Guerra Fría, muy complejo, tienen un libro que lo van a entender fácilmente, Breve Historia de la Guerra Fría. El autor es Eladio Romero García, está editado por Nautilus. Eladio, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente con nosotros en la historia.
Un fuerte cuando abrazo. Queráis, cuando queráis, igualmente, aquí estamos.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Dios está sentado sobre un trono y está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro, que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales. Sé que se han registrado las medidas de altura y anchura del Zeus de Olimpia, pero no voy a alabar a los que lo midieron, pues las medidas que han dado son inferiores a las que parecen a los que contemplan la imagen. Dicen que el propio Zeus ha sido testigo del arte de Fidias. Con estas palabras, pertenecientes al libro quinto de la descripción de Grecia de Pausanias, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 21 al 28 de octubre, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, arte, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Historia en estado puro.
En los siguientes minutos os invitamos a que nos acompañéis a un viaje muy especial y nos vamos a ir a Segovia. Hay un yacimiento en concreto que se ha estado excavando este pasado verano y ha dado importantes resultados. Hablo de Confluentia, ahora ahondaremos en el asunto. Y para hablar de ello tenemos a Santiago Martínez Caballero. Él, además de dirigir la excavación, es director del Museo de Segovia. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia.
Encantado de estar con vosotros, encantado de Confluentia, de las excavaciones y investigaciones que aquí desarrollamos.
Bueno, Confluentia, ¿en qué consiste el yacimiento en el que están excavando? Y a modo de, para contextualizar, ¿no? ¿Qué ocurría en el Imperio y concretamente en España en este momento al que nos retrotraen las excavaciones?
Pues vamos a ver, el yacimiento arqueológico de la Universidad de Durazón, a 7 kilómetros de Sepúlveda, en la provincia de Segovia, acoge los restos de la ciudad romana de Confluentia. Esta es una ciudad que fue fundada a inicios del siglo I antes de Cristo, justo después del momento de la conquista, después de las guerras ibéricas, y en la cual, pues, en un llano, en la confluencia de dos ríos, el río Duratón y el río Serrano, pues los ingenieros romanos crean lo que es una estructura urbana regular, apta pues para acoger ya lo que es el urbanismo propio de un centro que ya surge con vocación de gestión de toda una amplia área al sur del Duero. Una ciudad que va a estar en funcionamiento durante toda la época entera ya romana, y a partir del final del siglo I después de Cristo se convierte además en municipio, y una ciudad que incluso va más allá de la época, hasta va más allá del Imperio Romano, y sigue habitada en época visigoda. La ciudad, no obstante, quedará abandonada a partir del siglo VII después de Cristo, por toda la instabilidad provocada en los momentos finales de la monarquía visigoda ya con la monarquía musulmana, en favor de ya lo que es el desarrollo de la actual villa de Sepúlveda.
Una cosa solo, le escucho como muy saturado. Sí. Se le escucha como muy saturado. Solo tiene este teléfono donde le podemos llamar, ¿verdad?
Sí, es un teléfono móvil. Sí, estamos en la excavación ahora mismo.
Ah,
¿sí?
Vale. Bueno, pues continúo con ello.
Sí.
Santiago, ¿qué importancia tenía Confluentia en Hispania?
Pues vamos a ver, Confluentia es una gran ciudad en la zona del sur del Duero, ¿no? Hay una gran capital administrativa en su territorio que es Clunia, y luego un conjunto de centros regionales de cierta importancia, como puede ser Segovia y como pudo ser también el caso de Confluentia. Es una ciudad bastante grande. Hemos documentado pues una superficie urbana aproximadamente de unas 50 hectáreas, que es actualmente además protegidas al estar declarado el yacimiento como bien de interés cultural. Y dentro pues de esta gran superficie, que estamos desarrollando pues una serie de investigaciones que han permitido conocer datos urbanos, las calles principales, ¿no? Tanto a través, digamos, de sondeos, de la propia excavación, como también de prospecciones o análisis de fotografía aérea. Es una ciudad que además pues, presenta grandes complejos públicos, ¿no? Como las termas en las que estamos ahora trabajando, o principalmente el foro, ¿no? Que conocemos por foto aérea, y sobre todo un edificio pues, bastante particular, que es el denominado foro pecuario, un gran recinto en un suburbio, en una zona marginal de la ciudad, que estaba dedicado a acoger ferias de ganado.
Uh-huh. Ya nos daba una pista por sí. El tema de los ríos, pero ¿por qué el nombre?
Pues bueno, pues esto es una ciudad, es una nueva fundación romana que puede tener un nombre o bien de origen latino, es decir, que cuando lo crea Roma, siglo I antes de Cristo, le colocan este nombre por estar efectivamente posicionada en una confluencia de ríos, el latino de Roma, pero además en una confluencia importante vía de comunicación. Estamos justo a los que como sierra, en la antigua vía que tenía Complutum con Cluny y la vía que tenía el Alto Duro con Segovia y la de Extremadura, pero también entonces digamos que puede haber una creación de un nombre pues a partir de lo que es esa característica topográfica de confluencia, ¿no? No obstante, también puede haber, digamos, hay otra parte de la investigación que nos lleva a pensar la posibilidad de que sea de origen céltico y de que el nombre de confluencia sea el de la propia ciudad, que existía aquí en épocas romanas, que la conocemos, que estaba situada en Sepúlveda, cuyo nombre antiguo en época cíclica lo desconocemos, y que al desalojar Sepúlveda con la estación de Duratón, pues también exista un traslado de un nombre céltico, que sería en torno a Compleuta o Complenta, ¿no? Y de donde derivaría ya el topónimo latino que se conoce en la época anterior. Pero bueno, en cualquier caso son dos hipótesis válidas por el momento, hasta que no haya otros argumentos que nos felicitan por acercarnos y que finalizamos en el tema.
Eso en cuanto al contexto histórico de lo que sí. Es la confluencia, pero en lo que se refiere a la excavación, en el siglo VII fue abandonada y espoleada posteriormente, y eso ha sido algo dificultoso en ese sentido, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando se abandona la confluencia, se abandona en favor de la ocupación de Sepúlveda, ¿no? Del nacimiento de la Sepúlveda medieval, que se va a convertir en una potente villa, en un potente centro de frontera y a partir pues, del siglo XI, ¿no? Con la creación de la comunidad, bueno, después del siglo XI ya sería la comunidad de tierra, y eso va a crear, digamos, que una gran población en Sepúlveda que se va a fortificar, se va a murallar, se construyen iglesias, palacios sucesivamente, y haremos pues, todo un conjunto de poblaciones alrededor. Entonces, tener a disposición a 7 kilómetros un yacimiento romano, la ruina de una ciudad romana en la cual existe pues amplísimas construcciones con sus sillares, sus mamposterías, etcétera, pues hacen de confluencia un sitio fácilmente explotable como cantera de piedra ya trabajada, ¿no? Lo cual ha ocasionado que, bueno, muchísimas estructuras de confluencia hayan desaparecido precisamente por ese expolio, ¿no? Ese expolio secular en favor de la creación de otras estructuras arquitectónicas en todo lo que es la comarca.
¿En qué puntos de la ciudad han estado excavando, han centrado las excavaciones?
Pues mira, vamos a ver, hay una pequeña excavación que hizo en el siglo XVIII, ¿no? En la zona central de la ciudad, que deparaba algo de unas termas romanas, las termas centrales, ¿eh? A las que pertenecen algunos mosaicos que están hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Luego, en los años 1940, se excavó una buena parte de una importantísima necrópolis visigoda, que está situada en la zona marginal del Banjo, la zona, digamos, periférica del yacimiento, al lado de la iglesia románica de nuestra Señora de la Ascensión. Y a partir de los años 2000, pues hemos, en los años 2001-2002, hicimos sondeos en varias zonas, en el foro pecuario, en las propias zonas centrales, en el barrio sur de la ciudad, para intentar detectar pues, estructura de vivienda. Y ya actualmente, a partir del año 2016, nos hemos centrado de nuevo en la zona del foro pecuario y en la que estamos ahora, en el gran conjunto arquitectónico, las termas meridionales, situadas a través de la ciudad, junto al cardo máximo, es decir, a la calle principal norte-sur, y en la cual pues, hemos concentrado los esfuerzos durante los últimos 2 años. Se trata pues, de un gran edificio de más de 2.000 metros cuadrados, y en el cual pues, estamos reconociendo pues, las típicas estructuras de termas romanas, ¿no? Por el momento hemos excavado pues, varias salas correspondientes al frigidarium, al salarium, tepidarium, incluso un horno, un presurium, y luego salas anexas que bueno, todavía estamos en evaluación y para hacer mejor conocimiento.
Bueno, por lo que nos cuenta, todavía quedan muchos años por excavar en el yacimiento, ¿no?
Sí, bueno, el yacimiento es amplísimo, ¿no? 50 hectáreas y actualmente son visibles, es como una hectárea o 0,02, ¿no? Con lo cual, pues bueno, y dado la metodología, el rigor o los requerimientos de una metodología arqueológica, pues evidentemente estamos ante un yacimiento de altísima potencialidad y que puede garantizar, pues bueno, investigación arqueológica durante muchísimos años y decenios.
¿Cómo hacen para detectar la zona que piensan excavar? ¿Acuden sí. primero con un georradar y determinan qué zonas pueden les interesan más o qué criterios siguen?
Bueno, pues los criterios los marcan el proyecto de investigación, un proyecto de investigación que está centrado en el crecimiento de la estructura urbanística, habéis que empezar por una parte y hemos empezado por la parte pues, de la ciudad donde ya se conocía pues, el acceso de la calle principal y una parte del muro de las termas. Con lo cual, digamos que hemos arrancado la investigación con el objeto de reconocer primero este gran edificio y poco a poco ir penetrando pues, hasta el centro de la ciudad y reconocer por pues, la que el conjunto de edificios habituales que hay en la ciudad romana. ¿No? Hay infraestructuras, por supuesto, ¿no? Tanto los edificios públicos, privados, como todo, digamos, todo la trama y elementos y componentes arquitectónicos propios de ciudades romanas de cierta categoría, ¿sí? Como se enfrenta que este fue un municipio pues, a partir del siglo I de este periodo.
Uh-huh. Era una ciudad ex novo, aunque eso sí fue construida junto a una zona de ocupaciones anteriores, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que ya existía entre el siglo IV y el II antes de Cristo una ciudad importantísima, indígena o prerromana, una ciudad celtibérica, que es Sepúlveda, que ocupaba también una gran extensión, ¿eh? Prácticamente coincidiendo con lo que es actual el recinto amurallado de la ciudad medieval de Sepúlveda. Esta ciudad es conquistada en el siglo I antes de Cristo, quizás la nombre de las fuentes, ¿eh? como Colenda, ¿no? O quizás tuviera un nombre parecido a Confluenta, como hemos hablado antes. Y cuando Roma conquista el territorio, pues decide desalojar esa ciudad, ¿sí? Porque está colocada en un relieve abrupto, en una zona de muy difícil acceso, propio de una ciudad que es fortificada y militarizada, y Roma prefiere en este caso para convertir la nueva cabeza del territorio del Tugurotón, convertirlo en la sede de poder, sede de gobierno, sede de administración, pues prefiere un territorio más llano, más abierto, como es el del yacimiento de los mercados, que además permite una facilísima comunicación con todo lo que son esas vías de comunicación, los pasos de la sierra que hemos hablado antes, y con lo cual, por supuesto, permite funcionar mejor lo que es la vida cotidiana pues de que relaciona la ciudad con su territorio. Y, por supuesto, la posición en el llano lo que habilita es la posibilidad de ejecutar grandes programas arquitectónicos propios de una ciudad romana, ¿no? En el caso de Sepúlveda, pues hubiera cabido haber obras muy complejas para poder construir, por ejemplo, una plaza de un foro, ¿no? Porque toda la topografía abrupta que tiene el cerro de Sepúlveda.
Bueno, en este caso han obtenido mucha información, también lo han podido documentar gracias a las fotografías aéreas, ¿no es así?
Sí, efectivamente. El yacimiento está ocupado actualmente principalmente por tierras de labor agrícola y la fotografía aérea permite detectar, digamos, a través de las coloraciones diferentes de la vegetación, digamos, el cereal, este caso cereal, que se de manera diferente, si tiene debajo muros, hay zonas profundas, etcétera, y eso cuando se ve fotografía aérea, fotografías aéreas de muchos años, en diferentes épocas, pues va poco a poco permitiendo ver lo que es la trama urbana, ¿no? Así hemos podido lograr rescatar las calles principales, el entramado general de la ciudad, colocar además algunos edificios que actualmente no se ven, ¿no? Que como sería, por ejemplo, la propia Plaza del Foro, o como es todo el conjunto de estructuras arquitectónicas que están en la de la ciudad, de barrios de viviendas, que se reconocen gracias a él, ¿no? Por supuesto, también vamos además a aplicar la tecnología de georradar 3D en una parte del yacimiento, que ya te va a permitir por rastrear de una manera mucho más directa esas estructuras que no emergentes y que se encuentran en el subsuelo y que además pueden permitir al mismo tiempo que mejor conocimiento de la trama urbana pueden permitir una mejor planificación de lo que son los trabajos arqueológicos y las futuras investigaciones que se han desarrollado.
Actualmente están trabajando en el yacimiento, de hecho ahora estamos llamando y están allí en el yacimiento. En futuros futuras campañas nos han contado que están ahora con las termas. ¿Dónde empiezan? Sí. ¿Piensan atacar en las próximas campañas?
Pues vamos a ver, en el proyecto que tenemos en marcha es un proyecto promovido por Diputación de Segovia, en el cual también participa la Junta de Castilla y León, con la colaboración además de todo el Ayuntamiento de Sepúlveda. Lo que se está empezando es promover no solamente la investigación científica, sino la investigación científica, centrada en este momento en el urbanismo romano, en su análisis, pues, que permita convertir el ciudad de yacimiento de Duratón, de Confluenta, pues, en un sitio visitable para el público. Y que, por supuesto, de esta manera realiza pues, todo lo que es la inversión en investigación, pues, se realiza por supuesto, a la sociedad. En este sentido, pues, nos hemos centrado además justamente en la zona de las termas, porque es una zona monumental, es una zona que realmente bastante interesante desde el punto de lo que es la visita, y por ello pues hemos centrado la investigación aquí. Y de hecho ahora mismo ya están en fase de preparación y ejecución por sus diferentes proyectos para lo que es la movilización del yacimiento. Unos proyectos, como digo, promovidos por la Diputación de Segovia, y por financiados además por la Junta de Castellón, para lo que es la señalización, la restauración y consolidación de las propias termas y esto, lo que es el acondicionamiento de los itinerarios dentro del crecimiento. Digamos que estamos centrados ahora mismo en esta labor, ¿no? Que va a permitir que en breve pues, que este crecimiento pueda ser visitable pues, para toda la sociedad.
Por lo tanto, hoy en día, todo aquel que se acerque allí no se puede ver, ¿no?
Sí, actualmente ya vamos, está la excavación en marcha, y ahora mismo, en un breve plazo de tiempo, pues ya se va a poner la señalización antes de 2 meses, con lo cual ya viendo la señalización y además una parte de las termas restauradas, pues ya va a ser visitable. No obstante, pues también quedan por hacer pues, trabajo de adecuación de caminos y los itinerarios, pero en este caso en breve la visita va a ser posible en este magnífico yacimiento que además está en pues, un sitio bastante espectacular. Desde el punto de vista paisajístico, en tanto que está realmente donde empiezan las formidables fuentes del río Duratón, y teniendo además como referencia no lo que es Sepúlveda, ¿no? Villa medieval, villa gastronómica, con lo cual digamos que Confluenta se localiza, ¿no? en un sitio pues, que la visita va a ser importante, ¿no? de cara al conocimiento arqueológico, al disfrute de la naturaleza, al disfrute, por supuesto, de la gastronomía, y que lo que queremos es que mejore, ¿no? Y que sirva, ¿no? Pues para el desarrollo de la propia comarca de Duratón y de Sepúlveda. Un yacimiento además que está prácticamente a 1 hora de Madrid y junto a la autovía A1, ¿no? Estamos a 3 kilómetros, con lo cual el acceso es bastante fácil.
Bueno, ya para ir concluyendo, uno de los puntos más llamativos, desde luego, es poder visitar esas termas, pero ¿qué es, a nivel histórico, a nivel documental, lo más llamativo que han encontrado? ¿Qué estructura hasta el momento? Como curiosidad, decir que está rodeado de girasoles, pero a nivel arqueológico, sí. ¿Qué es lo más interesante de la ciudad?
Bueno, entre lo más interesante es la propia ciudad, porque es que creo, bueno, pero es que, bueno, si tenemos que decir, digamos, un elemento arqueológico que sea muy específico de Duratón es el foro pecuario, ¿eh? Se trata de un gran recinto que se conserva entero todavía desde hace 2000 años, ¿eh? Es un gran recinto de 150 metros de lado, cuadrado, que tiene una superficie de 22.500 metros cuadrados, y en el cual se desarrollaban ferias de ganados, ¿eh? Y todo el conjunto de actividades ligadas a la celebración de estas ferias, ¿no? Como actividades comerciales, ganaderas, lúdicas, etcétera, ¿no? Los foros pecuarios son muy conocidos en el centro de Italia, de áreas digamos que también hay una como confluencia, son áreas que están ligadas a la explotación ganadera, pero además con una fuerte vinculación a lo que era la transhumancia en época romana. Pero en el caso de España son muy poco conocidos estos edificios, han permanecido además bastante opacos para la investigación en general, y aquí en Duratón pues bueno, es que lo tenemos en superficie, ¿no? Con lo cual, digamos, la presencia de este gran componente arquitectónico que es visible, pues realmente precisa, ¿no? Lo que es la particularidad desde el punto de vista arqueológico e histórico a la ciudad de Confluenta.
Bueno, pues un punto que en breve van a poder visitar, y si lo recomendamos, hemos estado hablando con Santiago Martínez Caballero. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora.
Muchísimas gracias a vosotros y por dar a conocer por lo que estamos haciendo en este magnífico yacimiento. Muchas gracias. Un saludo.
Oh,
Este mes descubre con Despertaferro antigua y medieval la gesta bélica de uno de los campos de batalla más afamados de la Guerra de los 100 Años, la Batalla de Agincourt. Allí, una vez más, la poderosa caballería nobiliaria francesa sucumbió contra todo pronóstico ante un reducido y acorralado ejército inglés que alcanzó la inmortalidad gracias a su rey, Enrique V, y a la pluma de Shakespeare. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
Hace unos meses ya estuvimos hablando de este mismo asunto, de los Panzer. Es el tema que dedica el número especial número 16 de Despertaferro. Y está con nosotros, y hablando de Panzer no puede ser de otra forma, Javier Beramendi, que es el director de la cabecera de Contemporánea, este volumen 2, año 1941, de África a Barbarroja. Javier Beramendi, bienvenido un día más a Agora Historia.
Hola, ¿qué tal, David? Pues muchas gracias por invitarme, como digo siempre.
Bueno, este número 16 es el segundo volumen dedicado a los Panzer. ¿Qué tiempo abarca este número?
Pues, como bien dice el título, nos centramos en el año 1941. ¿No? Es un año muy interesante, se producen muchos desarrollos. Digamos que, bueno, pues las fuerzas Panzer, que hasta ahora habían combatido en escenarios muy europeos, como Polonia y sobre todo Francia, Holanda, Bélgica, pues ya se van a desplazar a escenarios más foráneos, ¿no? Se van al norte de África, se van a los Balcanes y se van a las profundidades de la Unión Soviética.
Javier, ¿qué tácticas Panzer se van a emplear hasta 1941, o sea, hasta que lleguemos a este momento?
Sí, la cuestión de la táctica es importante, porque a diferencia de lo que habían hecho otros países occidentales, que habían diseñado diferentes tipos de carros de combate para diferentes misiones, es decir, unos más ligeros para la exploración y unos más pesados para apoyar a la infantería, sobre todo contra los carros enemigos, pues los alemanes diseñan unos carros de combate cuya función ha de ser un poco, digamos, de todo tipo, ¿no? Y sobre todo, su función no es combatir contra los carros de combate del contrario. Para eso, diseñan unos cañones contracarro muy, muy bien fabricados, bastante potentes, de hecho es un tema con el que van a estar siempre muy pendientes, que son los que se tienen que encargar de esto con apoyo, digamos, de la aviación. A partir de aquí, bueno, pues en los grandes rasgos, pues tenemos, digamos, la invasión de Polonia, en el cual las fuerzas Panzer van a operar muy desperdigadas, y la evolución hacia, bueno, pues la campaña de Francia, en la que ya van a aparecer los cuerpos de ejército acorazado, y sobre todo Barbarroja, que es, bueno, pues donde poco a poco se irá integrando de verdad la aviación, porque realmente los observadores avanzados de aviación no harán su aparición hasta ya más adelante, pero es donde empieza a integrarse la aviación para apoyar a las fuerzas acorazadas y se crea este triángulo que será importantísimo a partir de 1942 entre el carro de combate, el cañón contracarro y el avión.
Oye, si hablamos de Termópilas, pues a la mente nos pueden venir fácilmente, nos lleva hasta la antigüedad, las guerras médicas, los griegos, Maratón, pero también podemos cambiar de época, en este caso contemporánea, y hablar de Panzer en las Termópilas, ¿no?
Pues sí, efectivamente. En abril de 1941 Alemania desencadena su invasión de Grecia, son el escenario de los Balcanes y de Grecia del que hablábamos antes. Y bueno, pues dentro de la serie de operaciones que llevan a cabo para derrotar al ejército griego y a las tropas aliadas que han venido a apoyarlo, pues avanzan hacia el sur y se encuentran con que tienen que cruzar el paso de las Termópilas para llegar a Atenas, ¿no? La historia pues es muy conocida, lo que pasa es que en este caso pues los espartanos no eran tal cosa sino neozelandeses de la sexta brigada y son los que van a contener durante menos tiempo, solo 24 horas, a las fuerzas acorazadas alemanas, en concreto elementos de la 5ª División Panzer, y también, a diferencia de lo que sucedió con los espartanos, en vez de morir hasta el último, pues conseguirán retirarse a tiempo y no serán copados. Pero bueno, había un paralelismo interesante y sí queríamos además dedicar un artículo a esta campaña que es menos conocida y que también está es muy interesante.
Javier, háblanos de los Panzer IV. Se trata de una evolución muy importante en los carros, ¿verdad?
Bueno, el Panzer IV es un salto sobre todo en lo que se refiere a peso. Es decir, el origen de su diseño es casi paralelo al del Panzer 1, 2, 3, es decir, se trabaja, digamos, desde el principio en la fabricación de un carro pesado que pueda servir para, digamos, dar ese apoyo a la infantería más cercano, un carro muy blindado, y que pueda servir para, como decía, para destruir las posiciones fortificadas del enemigo, ¿no? Y este es el Panzer IV, al que se dota de un cañón corto de 75 milímetros, que realmente pues sirve para lo que se llaman objetivos blandos, es decir, infantería, camiones, coches, posiciones atrincheradas y sobre todo que tenga un blindaje que le permita acercarse lo más posible. Por supuesto, este carro va a llevar una evolución muy compleja, va a haber diferentes trenes de rodaje poco a poco, experimentales, porque realmente, bueno, pues a partir del modelo A ya tenemos una estructura fija, va a haber una serie de cambios pues en el diseño de la torre, en la colocación de las antenas, hasta que ya a finales de 1941, pues se verá, sobre todo después de enfrentarse con los carros rusos, empezarán a verse las carencias y a partir del modelo F, pues se pensará en colocarle un cañón largo, un cañón contracarro, pero ya es otra historia.
Voy a decir la palabra esta, Panzerspauwagen, creo que lo digo bien, o vehículos de reconocimiento. ¿En qué consistían y qué importancia tenían en este momento?
Los vehículos de reconocimiento son un elemento fundamental de la teoría de armas combinadas que elaboran los alemanes. Bueno, pues son una serie de coches blindados, más o menos, con la idea de ser también vehículos todoterreno, con 2, 6, incluso 8 ruedas van a llevar según los modelos, según sean más pesados o más ligeros, y realmente su función es avanzar a toda prisa por delante de las unidades acorazadas para descubrir dónde está el enemigo, normalmente mediante la desagradable táctica de dejarse disparar, y a partir de ahí, bueno, pues ya poder fijar las posiciones enemigas y poder, digamos, informar a la retaguardia dónde están los núcleos de resistencia. Además, bueno, pues se les va a ir dando un armamento cada vez más sofisticado y cada vez más pesado para que también puedan participar en los combates si es necesario.
Habláis sobre todo de tácticas, de evolución, pero también de algunas batallas importantes, ¿no? Es la batalla del río Bob. ¿Qué papel van a jugar los Panzer aquí?
Pues aquí realmente es una batalla que es interesante, bueno, primero por relativamente desconocida y segundo porque, digamos, enmarcada dentro de la campaña de la Unión Soviética. Esta batalla tiene lugar entre el 20 y el 22 de agosto de 1941. Demuestra que ya desde muy pronto los carros soviéticos, las fuerzas soviéticas son capaces de parar a los Panzer. A pesar de esta evolución táctica que hemos comentado antes, pues en el caso del río Bob, digamos que los soviéticos lanzan un asalto hacia el oeste, por la parte norte de la ciudad de Smolensk, que los alemanes acaban de conquistar, y la 7ª División Panzer, que intenta, digamos, abortar esta progresión atacando desde el norte, pues se va a encontrar metida en una complejísima red de posiciones contracarro, de alambradas, de tropas, de trincheras, que al final no va a ser capaz de superar. Es decir, la ofensiva soviética se agotará por sí misma gracias a la llegada de más refuerzos, pero digamos que podríamos meterlo un poco entre comillas, en la lista de fracasos de las unidades acorazadas alemanas, pues tan temprano como agosto de 1941.
Javier, el nivel de desgaste sufrido por los Panzer fue mayúsculo, como queda patente en uno de vuestros artículos que se incluye en este especial. ¿Por qué se produjo este desgaste y cuáles van a ser las consecuencias?
Pues el desgaste, bueno, cualquier motor potente que funcione, que además tenga que, digamos, desplazar un vehículo pesado y que tenga además que hacerlo todo terreno y no ahora me paro, ahora disparo. O sea, todo esto, bueno, pues supone un desgaste, ¿no? Tanto del motor como del tren de rodaje como de la máquina en sí. Y esto es una cosa que, si bien los alemanes habían previsto, tenían, de hecho para ello habían creado un sistema bastante complejo de compañías taller que se encargaban, bueno, pues de reparar los carros averiados o de mandarlos de vuelta a retaguardia si la reparación era demasiado compleja, o bien devolverlos, digamos, de hacer las pequeñas modificaciones que fueran necesarias sobre el terreno. También es cierto que, bueno, pues como se había pensado que la Unión Soviética caería en unos pocos meses, el gran problema de la logística de reemplazo alemana en este punto es hizo a las unidades que estaban combatiendo, ¿no? Entonces estas unidades se fueron desgastando, pues había carros que no se podían reparar, que había que mandar de vuelta a fábrica, y esto poco a poco supuso una merma en la capacidad de combate, que es la que nos lleva a final de 1941, ya en el invierno, pues a unidades con muy poquitos carros, ¿no?
Se llevaron también algunas modificaciones en los Panzer para operar en condiciones extremas. ¿Cuáles fueron estas transformaciones, bueno, dependiendo del lugar en el que iban a operar?
Claro, yo creo que podemos hablar fundamentalmente en cuatro líneas, ¿no? Primero, el escenario del norte de África. Es decir, pues un motor tiene una toma de aire y en una zona con mucho polvo, con mucha arena, pues esas tomas de aire, digamos, tienen que evitar que la arena llegue al motor y desgaste lo que son los pistones y diferentes elementos. Entonces, una de las transformaciones fundamentales de cara al norte de África fueron filtros. Un poco para todo el funcionamiento de la maquinaria, es decir, hubo que hacer pequeños cambios para que pues la arena, el calor, cambio al frío, no la desgastaran más deprisa. Otro elemento, por supuesto, fue el vadeo de ríos o de cauces de agua. Esto empieza cuando se piensa en la invasión de Inglaterra y se utilizarán realmente en el este, en el cruce del río Bug, ¿no? Es decir, es la creación o la transformación de un carro para que sea anfibio mediante una serie de sistemas de sellado de caucho con diversos materiales que permita al carro cruzar por debajo del agua hasta su destino. También tenemos la cuestión del frío, mucho más difícil de combatir, porque realmente, bueno, pues adaptar un motor para el frío es tener un anticongelante, o mantenerlo caliente, ¿no? Que va a ser la opción, digamos, más utilizada. Y finalmente está la cuestión del camuflaje, es decir, los carros de combate alemanes empezaron la guerra con un camuflaje de color gris oscuro, el gris Panzer, que, bueno, pues en escenarios como el norte de África, donde todo es arena, desierto, o el invierno, donde está nevado, pues resultaban muy llamativos, ¿no? Y a partir de aquí pues surge la necesidad de buscar una serie de colores, de camuflajes que permitan, bueno, pues que el carro sea menos visible y en consecuencia tenga más posibilidades de superar el paso por el campo de batalla.
Bueno, pues interesante este artículo, recomiendo que lo lean detenidamente porque resulta muy muy curioso. Javier, dándonos un resumen de la batalla de Sidi Rezegh y qué importancia en ella van a tener los Panzer.
Bueno, resumir la batalla de Sidi Rezegh ya es lo que hace el artículo, porque realmente es un combate complejísimo. Digamos que en el escenario del norte de África, el 22 y el 23 de noviembre, se produce en torno a este aeródromo pues una serie de combates de carros, donde buena parte de la séptima división acorazada británica y de la quinta brigada sudafricana pues van a ser muy vapuleados por las dos divisiones panzer alemanas que están en el norte de África, que son la 21 y la 15. Es un combate muy móvil, realmente es el escenario típico del desierto. Hemos hablado de Grecia, los Balcanes, hemos hablado de Rusia, y este es el escenario típico del desierto, donde las unidades se desplazan. Es casi como jugar sobre el mar, de hecho se ha comparado a menudo, y en este caso pues veremos cómo el 23 los alemanes atacan desde donde se supone que sería la retaguardia británica hacia lo que se supone que serían sus propias líneas.
En otro de los artículos habláis de los fusileros, así se llamaba la infantería de acompañamiento de carros de combate. ¿Cómo estaban organizados y de qué forma operaban?
Claro, esto, bueno, trae una... realmente lo que intentamos explicar es la evolución que sufren estas unidades, ¿no? Volvemos a la cuestión de las armas combinadas. Si uno se imagina un carro de combate, o tres o cinco, avanzando contra el enemigo completamente en solitario, en cuanto el soldado de infantería enemigo consigue acercarse lo suficiente, es decir, estar por debajo del alcance de las armas del carro, pues este soldado de infantería se vuelve invulnerable y puede hacer todo tipo de canalladas, ¿no? Desde tirar una granada adentro, pegarle una mina, en fin, cualquier cosa. Para proteger a los carros de combate, pues hace falta que haya infantería propia alrededor, que además esté entrenada para operar con ellos, es decir, cuando los carros de combate giren todos a la izquierda, gire también la infantería, no vaya a ser que les pasen por encima, y que, bueno, pues pueda defender, evitar que la infantería enemiga consiga acceder directamente al carro. A partir de aquí, pues se crean estas unidades de fusileros motorizados, porque la idea es que, obviamente, tienen que poder desplazarse a la misma velocidad que los carros de combate para estar siempre allí. La estructura va a variar mucho, es decir, primero se empieza con una brigada, brigadas con varios regimientos, brigadas con regimientos con varios batallones, dos, tres, es decir, la estructura va a variar. Luego se pasará con el tiempo directamente al regimiento, es decir, la formación de brigada desaparecerá. Y dentro de cada regimiento pues tendremos unidades motorizadas, es decir, que van en camiones, unidades motociclistas, en la que los soldados pues van en motos o en motojons y de car, y poco a poco entrarán las unidades en vehículos semioruga acorazados, que son bueno pues un poco las más típicas y las que darán paso en el futuro a las unidades de granaderos acorazados.
Y ya terminamos hablando de un personaje sobre el que además has profundizado porque has escrito tú el reportaje, que es Hermann Balck. ¿Qué nos puedes contar de él?
Hermann Balck es, vamos, para mí es uno de estos personajes peculiares. Queremos intentar en cada número pues hablar de un oficial de carros de combate alemán que no sean, digamos, los más conocidos, Guderian, Manstein, Rommel, sino intentar ir, bueno, pues a estos personajes menos conocidos que también, digamos, que tuvieron intervenciones pues muy interesantes, ¿no? En el caso de Balck, pues se caracteriza por sus ascensos muy rápidos a lo largo de la guerra. Es decir, él en la campaña de Francia es jefe de un regimiento y al final va a llegar a mandar temporalmente un grupo de ejércitos y de forma más uniforme, más larga, pues un ejército completo, ¿no? Lo cual supone un ascenso meteórico en 4 años. Hermann Balck, además, bueno, pues tiene la peculiaridad de que cuando después de la guerra todos los oficiales alemanes se ofrecieron a colaborar con el Servicio Histórico del Ejército Americano para narrar lo que habían hecho durante la guerra, Balck dijo que no, que él no quería, y va a tardar mucho en publicar, bueno, pues sus propias memorias, en concreto, si no me acuerdo mal, en el año 81, en 1981, poco antes de su muerte. Y son memorias interesantes porque, primero, rompen algunas líneas generales del estilo de Hitler tenía la culpa de todo, pero por otro, bueno, pues tratan en algunos aspectos de exculpar o de comprender a Hitler, lo cual, bueno, pues ofrece interesantes detalles sobre la personalidad de este oficial, ¿no? Es decir, que tantos años después suponga un retroceso en líneas historiográficas pues que estaban bastante bien asentadas ya.
Bueno, pues todo esto es lo que incluye este número 16 dentro de los especiales de Despertaferro, dedicado a Panzer. Es el volumen 2, centrado en el año 1941 de África a Barbarroja, y se tratan temas, como ya habéis podido escuchar, como la batalla del río Bob, los Panzer en las Termópilas, las tácticas en los carros antes de 1941. Bueno, pues todo esto y mucho más lo vais a encontrar en este especial de Despertaferro. Javier Belamendi es el director de la cabecera de Contemporánea. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día. Un saludo a todos.
Continúan Despertaferro especiales la saga de la mítica arma Panzer alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la vertiginosa victoria sobre Francia el año anterior, en 1941, los carros de combate alemanes debían enfrentarse ahora a un enemigo aún más temible, los campos de batalla de África y la Unión Soviética, donde no solo los ejércitos enemigos, sino las duras condiciones del terreno volverían a poner a prueba sus capacidades. De momento, seguirían avanzando. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Como hacemos todas las semanas, antes de terminar las efemérides históricas, tal día como hoy, un 22 de septiembre de 1862 en Berlín, Bismarck es elevado a la presidencia del gobierno y ministro de negocios extranjeros de Prusia por el rey Guillermo I. Y en 1956 fallece en Brighton Frederick Soddy, químico inglés galardonado con el Premio Nobel de Química en 1921 por sus notables contribuciones al conocimiento de la química radiactiva y las investigaciones sobre la existencia y naturaleza de los isótopos. ...23 de septiembre del año 1568... corsarios ingleses y fuerzas españolas se enfrentan en San Juan de Ulúa, en Veracruz, actual México, siendo el fin de la flotilla de 6 barcos ingleses que sistemáticamente han llevado a cabo el comercio ilegal en el Mar Caribe, la trata de esclavos y el uso de la fuerza. Y en 1964, en el Palacio de la Ópera de París, se muestra un magnífico techo pintado que había regalado al pueblo francés el pintor bielorruso Marc Chagall. ...24 de septiembre del año 768... en Saint-Denis muere el rey de los francos, Pipino III el Breve, así llamado por su estatura, y padre del emperador Carlomagno. Durante su reinado devolvió el orden a su reino y obtuvo el apoyo de los nobles y eclesiásticos. Y en 1810, en Cádiz, tiene lugar la inauguración de las Cortes Generales Extraordinarias con la asistencia de 105 diputados. En esta primera sesión se afirmará la soberanía nacional que en ellas mismas reside, confirmando a Fernando VII como rey legítimo de España. ...25 de septiembre del año 1828... en Santa Fe de Bogotá, Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia y libertador, sufre un intento de asesinato en el Palacio Presidencial que evita al huir por una ventana. En días posteriores los culpables serán apresados y enjuiciados. Y en 1963, en República Dominicana, el primer presidente elegido democráticamente, el profesor Juan Bosch, es derrocado por una junta cívico-militar respaldada por Estados Unidos. En su corto mandato de 7 meses sacó adelante una constitución progresista y democrática basada en las libertades y la justicia social. Bosch volverá a exiliarse en Puerto Rico. ...26 de septiembre del año 1820... en Estados Unidos fallece Daniel Boone, explorador, colonizador, aventurero y héroe nacional americano. Y en 1934 Afganistán es admitido como miembro de la Liga de Naciones. El 27 de septiembre del año 1529 comienza el asedio de Viena cuando las fuerzas del Imperio Otomano, a las órdenes de Solimán I, atacan la ciudad. La carencia de una logística adecuada hará mella y finalmente, sin haber logrado su objetivo, Solimán se retirará a mediados de octubre a Constantinopla. Un nuevo intento en 1532 será otro fracaso. Y en 1998, aunque fundada el pasado día 7, cuando Larry Page y Sergey Brin decidieron crear Google con la intención de proveer al mundo de un motor de búsqueda mejorado para Internet, es en el día de hoy, un 27 de septiembre, cuando Google hace su primera aparición en Internet. Y terminamos con un 28 de septiembre del año 48 a.C., tras haber sido derrotado el 9 de agosto por las tropas de César en la batalla de Farsalia en Grecia. Pompeyo el Grande, poco después de llegar a Egipto, a donde había huido, es salvajemente asesinado por orden de Ptolomeo XIII, faraón niño de tan solo 12 años. Y en 1814, en La Paz, Bolivia, se produce la matanza de residentes españoles durante la lucha de los bolivianos por su independencia. El marqués de Valdehoyos, intendente gobernador de la ciudad, resulta muerto. Su cuerpo desnudo y mutilado será colgado a la vista pública. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes ocurridos desde el 22 de septiembre hasta esto último que les contábamos, el 28 de septiembre. En un momento, la despedida. Esto es lo que ha dado de sí esta asamblea número 249 de Ágora Historia. En ella hemos abordado los siguientes asuntos. En primer lugar, el historiador Eladio Romero nos ha hablado y nos ha dado a conocer los entresijos de la Guerra Fría. Ha contestado, entre otros interrogantes, a si realmente fue un conflicto congelado o hubo enfrentamientos, incluso muertes. En segundo lugar, hemos viajado hasta Confluentia, en la antigüedad. El responsable de las excavaciones allí llevadas a cabo nos ha dado todos los detalles. Y en tercer lugar, Javier Aramendi, director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea, nos ha hablado de los Panzer en el año 1941. Regresamos la próxima semana, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens todos los domingos, y si nos quieren escuchar durante la semana, ya saben que lo pueden hacer a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes y en Spreaker, donde les agradecemos que nos estén dejando valoraciones, mensajes, comentarios, en fin, lo que ustedes quieran. Todo ello va a hacer que lleguemos a mucha más gente. En iTunes las valoraciones, si son de 5 estrellas, nos encantan. Ahora, nos tienen total libertad para dejar la valoración que quieran, de 1 a 5 estrellas, y el comentario también que quieran. Eso sí, por favor, les pedimos que sea todo con educación. En todo caso, muchísimas gracias por molestarse en escribir los mensajes, porque eso nos hace saber que siguen ahí y nos da fuerzas para seguir semana tras semana. Nos pueden escuchar, no escuchar, sino encontrar también a través de las redes sociales, el Twitter, arroba Agora Historia, facebook.com/Agora Historia Programa y telegram.me/Agora Historia Radio. Y si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos vamos con una frase hoy de Leonardo da Vinci. Dice así: la pintura es poesía muda, la poesía, pintura ciega. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
Capital Radio, música y mercados.
touch my face. You're a friend of mine.
You got
that you said to make
You treated me mean, baby. Boy, you treated me cruel. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Whole bunch of loving is much too strong. I'm added to ya.
En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
Realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing for so mama thinks that my mind is gone, and I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be, like on my knees in the night saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my pen in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most their lives living in the gangster's paradise. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can and I guess they won't. I guess they run, that's how I know my life is out of luck, fool. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Back feet, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding,
and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Thank you.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Abuelo.
Dime, hija.
¿Te ha gustado el regalo que te he hecho?
Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz.
Es un altavoz para escuchar las noticias esas que tanto te gustan de bolsa.
¿Cuál? ¿Las de Capital Radio?
Esa, se llama Alexa y solo tienes que decirle Alexa, pon Capital Radio.
Alexa, pon Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
Al final me va a gustar a mí el aparato este.
Capital Radio. Siente la economía.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio.